preguntas que nos vamos a hacer los electores, ¿no?, a la hora de elegir nuestros representantes. Y yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es que ¿quiénes hicieron y qué se hizo en el marco de la pandemia? Y seguramente van a decir, sí, bueno, pero las decisiones que se tomaron, que nos encerraron y que esto, que aquello. Es fácil criticar, por ejemplo, que todavía sigo escuchando y como que se vuelve a remontar en el barrilete, porque claro, empieza la campaña política en que nos encerraron a todos y por eso la economía y pa, pa. Y bueno, pero ¿alguno sabía cómo era transitar y vivir en pandemia? Y no. Lo único que se sabía es que era que aislándonos, que estando resguardados, nos podemos preservar de no contagiarnos, de no morirnos. Y San Luis es ejemplo de eso. San Luis acatando los DNU de la Nación y también a partir de sus propias medidas, desde la conformación de un comité de crisis provincial, nos llevó a ser la provincia que más tardó en tener casos de circulación comunitaria en nuestra provincia. O ustedes recuerdan cómo era la realidad argentina en otras provincias y la realidad en San Luis. Nosotros estábamos preservados, pero nosotros empezamos a tener fuertes casos septiembre, octubre. En marzo comenzó todo esto, del 2020. Entonces me parece que también hay que hacer una mirada un poco más amplia a la hora de criticar. Y sí, cuando se toman decisiones y a algunos les cae bien y a otros les cae mal, y a uno los afecta mucho más que a otros. Pero cuando hablamos de salud, de preservar la vida ante algo que desconocemos y es una pandemia, que no nos pasa a nosotros, le pasa a todos, porque a todo el mundo, por eso es una pandemia. Y bueno, tenemos que tener el foco más claro en ese sentido. No quedarnos con la crítica de lo que se hizo, sino entender o comprender o preguntarnos por qué se tomaron las decisiones. Convengamos que el Estado no toma decisiones caprichosas. Las toma en cuanto a las atribuciones que tiene un Estado. Digo, si ustedes ven constitucionalmente los estados democráticos, lo que tienen que hacer primero es preservar la salud de su pueblo. Sin salud no se hace nada. ¿De qué valía poder tener todo abierto y circular libremente y que fuera viva la pepa si después íbamos a estar enterrando como enterraban en Brasil? Yo esa política de Bolsonaro es la que criticaría. Con todo respeto a su representatividad, porque él fue elegido por el pueblo. Pero convengamos que en este sentido hoy su pueblo le está reclamando lo mal que actuó y las malas decisiones que tomó en el marco de una pandemia mundial. Entonces me parece que ahora en este retransitar o transitar nuevos caminos electorales, la visión tiene que ser puesta desde otro lado. Por parte de quienes se sienten oposición y juegan ese rol de opositor, que lo hagan a partir de propuestas, no de críticas. Porque, repito, es muy fácil criticar al que hace. Pero vos, ¿qué hiciste? ¿Acompañaste? Desde hace un tiempo tuvieron la invitación y recuerdo patente que el 1 de abril, en la Cámara de Diputados, ahí en la legislatura, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, en la apertura del periodo de sesiones legislativas, ahí en la Asamblea, invitó a la unidad, a trabajar todos juntos para levantar la provincia de San Luis. La invitación estuvo, que no se dio por invitado, que después no critique, que proponga si quiere marcar la diferencia. Porque primero, también nosotros como electores estamos cansados de esto que yo me siento acá y critico lo que hizo el otro, porque es muy fácil, tengo el guión planteado del otro lado. ¿Qué hizo, qué no hizo? ¿Qué hizo, qué no hizo? Y yo, ¿Qué guión planteo para no ser criticado? Ah, no, claro, yo tengo la posibilidad de dar con un hacha y si quiero planteo alguna propuesta para diferenciarme. Y bueno, así estábamos, ya transitando esta elección legislativa 2021, campaña de por medio, y preguntarnos cómo vamos a elegir, a partir de qué vamos a elegir, porque el voto lo tiene el soberano, que es el pueblo. Esto es Va Sábado por Radio Nacional.
Va Sábado, un mano a mano que te permite una interacción con nuestros entrevistados.
Y seguimos, le decía recién cuando estaba hablando de la variante Delta y de tener que cuidarnos, cómo seguir moviéndonos en el marco de nuevas aperturas. Vamos a hablar, que ya lo tenemos en comunicación telefónica, le agradecemos especialmente siempre esta diferencia que tiene de comunicarse con Va Sábado, a Mariano Cosolino, quien es integrante del Comité de Crisis y director de Estadística y Censos de la provincia de San Luis. Bienvenido, Mariano, a Va Sábado por Radio Nacional.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Llamándolo para poder hablar de estas nuevas flexibilizaciones que se suman a partir del lunes en el marco de un estatus sanitario que, bueno, es esperanzador en nuestra provincia.
Sí, efectivamente el estatus sanitario ha mejorado, la vacunación la verdad que va a buen ritmo. Tengamos en cuenta que casi todos los que están inscriptos tienen al menos una dosis, salvo los nuevos que se van agregando o aquellos que están inscriptos y por ahí no han podido ir a los llamados de vacunación, pero ya estamos en niveles superiores al 90%. Y bueno, y la vacunación en la segunda dosis va mejorando, va también empezando a tener mejor ritmo. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que nos ha permitido que mejorar un poco las flexibilizaciones. Atento a que la vacunación, además de vacunar a la gente, da efecto, digamos, que eso es la gracia en todo esto.
Seguro.
Tanto las camas de terapia moderada han bajado bastante la ocupación, y eso también ha hecho de que el siguiente paso, que son las de las camas de moderado, que son las camas de terapia, también vayan bajando. Bueno, entonces en ese contexto nos permitió hacer un pequeño cambio en lo que venía haciendo el decreto, porque bueno, no hay tanta diferencia con los anteriores, sí. Pero sí cambia el aforo, y bueno, el aforo le permite sobre todo a aquellos lugares cerrados, como pueden ser los lugares gastronómicos, los gimnasios, y bueno, todo aquel que tenga un lugar cerrado, que tenga una que le permita estar al 50%.
Claro, bueno. Esto es importante porque también, bueno, le permite a estos sectores incrementar también la actividad económica diaria en cuanto a la atención y a lo que ellos necesitan. Pero obviamente sin olvidar algo tan importante como son seguir manteniendo los protocolos.
Sin duda, los cuidados hay que seguir manteniéndolos, no hay que, como bueno, muchas veces hemos dicho, no relajarnos en creer que por ahí con el tema de la vacunación esto termina. Ojalá fuese así, pero bueno, todavía falta un camino por recorrer. Hay que ver efectivamente qué es lo que va a suceder ahora de que ya estamos viendo de que la variante Delta empieza a estar, o casi seguro, sí. Empieza a estar con transmisión comunitaria, al menos en Buenos Aires, bueno, ha habido algunos casos, sí. En Córdoba y demás, o sea que uno sospecha que de acá a un mes probablemente ya tengamos la variante Delta entre nosotros, entonces bueno, vamos a ver cómo sitúan con esta nueva cepa. Los datos a nivel mundial indican claramente que la variante Delta es mucho más contagiosa,
sí.
De niveles mucho más altos que las anteriores, pero no hay un cambio en lo que tiene que ver con la tasa de letalidad y demás. Entonces, los datos, por ejemplo, de Inglaterra, que es un país que tiene ya una segunda dosis en un nivel superior al 50%, indican claramente que la variante esta es mucho más contagiosa, que la ola, que ya creo que va, sí. Por la cuarta o quinta ola, fue mucho más agresiva que las anteriores, pero a diferencia de las anteriores, las camas de UTI y los fallecidos se han mantenido muy bajas. Entonces, bueno, claro. Ahí te das cuenta de que la vacunación sirve, que con esta variante también sirve. Y bueno, entonces si vos tenés muchos contagiados, bueno, tendrás problemas de los contactos estrechos, gente, claro. que deja de trabajar y demás, pero podés mantenerte igual si el sistema sanitario no se ve colapsado. Entonces ahí es el punto importante en esta situación. Así pero obviamente es. Hay que probar y ver, digamos, bueno, no probar, sino ver qué nos va a pasar en la práctica con esta variante.
Claro, en esto de la pandemia es como que todos los días estamos viendo cómo caminar, convengamos que es así. Hoy tenemos un estatus sanitario que nos permite en nuestra provincia ampliar el aforo de ocupación en espacios cerrados, pero obviamente se sigue manteniendo el horario que teníamos para transitar y de atención también de los comercios.
Sí, eso se mantiene igual por el momento. Bueno, veremos más adelante si se puede ir modificando, pero bueno, lo importante acá son los aforos y que sobre todo estos lugares y de la parte gastronómica y demás, o algunos sectores económicos que, el gobierno va a querer ayudar con esta reactivación económica desde distintos lugares, pero bueno, también la oportunidad que el sistema sanitario nos brinda de que al mejorar los indicadores le podamos dar también una mano con los aforos y puedan tener más gente en los locales, ¿no?
Así es. Ahí me llega un mensaje, debe ser una persona joven porque me está preguntando sobre los locales bailables.
Eso es lo único que todavía no está permitido. Uh-huh. Lo que ha quedado de toda la parte económica, todo lo que tiene que ver fiestas, locales bailables y demás, salvo algunos particularmente autorizados, que son las fiestas de 15 y demás que tenían una autorización con PCR negativo.
Sí.
Los locales bailables es lo único que todavía no lo podemos autorizar porque es imposible que se cumplan las medidas de protocolos de seguridad. Entonces, bueno, ojalá se pueda hacer en un futuro inmediato. Yo creo que ahí tendrá que ver, sí, sin querer adelantarme en cuestiones que, sí, obviamente sí. Va a tener que decidir el comité de crisis, pero yo creo que ahí entran todas estas cuestiones que de los corredores sanitarios con vacunados y demás, o sea, que se puede hacer con ese formato, yo creo. Ajá. Pero bueno, hay que evaluarlo en un futuro y ver qué posibilidades tenemos de hacer eso, porque bueno, sería una buena opción para que retornen estos
seguro
estas actividades económicas.
Bueno, los horarios entonces de 6 a 2 de la mañana para transitar y de 6 a 1 de la mañana para atención en los lugares comerciales.
Sí, eso se mantiene. Uh-huh. Se mantiene igual a lo que nosotros teníamos. Este decreto también tiene la particularidad que es un poco más largo, va a estar durante todo el mes de agosto en vigencia, lo cual le da también un poquito más de previsibilidad a los sectores económicos de que vamos a mantener estas reglas por todo el mes de agosto.
Ajá.
Y tener en cuenta lo del aforo que pasa al 50, salvo en lo que tiene que ver con los casinos, que se mantuvo en el 30%. Y bueno, la otra novedad es la vuelta a la presencialidad de los empleados públicos.
Sí.
Con las características que tiene el decreto, ¿no? Que los de riesgo tienen que volver con dos dosis, con el esquema de vacunación completo. Entonces, ya pasado 14 días de la segunda dosis, y el resto al menos tiene que tener una vacuna.
Ajá. Bueno, una pregunta que también me están consultando para ingresar a la provincia. Tengo un pariente en la provincia de San Juan. ¿Puede ingresar sin PCR? Sí.
No hay cambios. Lo único que tiene que tener es, obviamente, que eso es, que es más allá de la pandemia, ingresar con su DNI. Uh-huh. Y los papeles, obviamente, del auto, de lo que fuera, con lo que maneje. Y en lo personal yo recomiendo, no particularmente nosotros, pero siempre viajar en pandemia con cuidado. Poniendo las razones por las cuales uno viaja y que te aparezca en verde en la pantallita que vos podés transitar.
Claro.
Porque te puede pasar, no particularmente en San Luis, pero sí te puede pasar en alguna de las provincias o intendencias o alguien o algún policía que te pida eso para transitar y bueno, no estaría bueno que te por ese detalle que se puede pedir y te lo autorizan a las 2 o 3 horas con seguridad. Entonces, bueno, sí. viajar con esas dos cosas, DNI y cuidarlo.
Bueno, me están preguntando, me completan acá el mensaje, porque como en San Luis, a nosotros al tener las dos dosis ya tenemos en la aplicación la tarjeta verde, no sabíamos si también la tenían que traer las personas que vengan de otro lado. Eso me están poniendo.
Ah, sí, sí. Bueno, si ya les aparece en verde en general la aplicación en uh-huh. Cuidar, bueno, ahí te permite hacer lo que fuese. Por eso digo, lo importante es que esté en verde la aplicación Cuidar, por la razón que te toque. Después no entran en detalle en general el porqué del verde.
Claro, yo entiendo que lo que me está diciendo es que el pariente de acá, por lo que entiendo, él ha llegado en la aplicación epidemiológica que tiene la tarjeta verde que nosotros tenemos nuestra aplicación acá en la provincia. Creo que a eso se refiere, que si nosotros la tenemos, también la tienen que tener algo parecido de los que vienen de afuera.
Sí, por eso digo, lo importante es que la cuidara para figure en verde, uh-huh, con la razón que fuese, y eso está. Pero en particular en San Luis lo que se pide es el DNI. Yo lo digo por localidades, provincias vecinas, o algún criterio de algún muchacho, de algún policía o gendarmería o quien fuese que te pare en la ruta, siempre tener por las dudas el verde en la cuidar, por la razón que fue, pero que figure en verde.
Bueno, en este decreto obviamente también están sumados todos los municipios para que obviamente repliquen estas medidas en sus localidades.
Sí, se les pide para adherir. Bueno, obviamente que hay cuestiones de índole provincial que va más allá de ellos, pero sí lo que tiene que ver con ciertos protocolos y demás que tienen que adherir ellos para ayudar al cuidado de todos.
Bueno, se amplía, hay otra pregunta. Le estamos explicando que se amplía el aforo para la atención en lugares cerrados, pero no cambia la cantidad de personas que se juntan en reuniones sociales o familiares, que siguen siendo 20.
Sí, eso se mantiene en 20, tanto para lugares cerrados como abiertos, se mantienen 20 personas, pero es independientemente de los aforos, porque obviamente tampoco hay un aforo para una casa, ¿no? Claro. Sabemos cuánto es la cantidad de gente que está en una casa, entonces ahí se regula por la cantidad total de personas.
Ah, bueno, yo le estaba transmitiendo justo los mensajes, así que aprovechándolo, Mariano, para por ahí explicarlo, porque a veces que la gente no se detiene a ver todo el decreto y bueno, por eso lo vamos desmenuzando con usted, amablemente.
Sí. Así no, para eso estamos, así que no te preocupes que cualquier duda.
Bueno, ¿alguna otra cosa más para aclarar, para que tengamos en cuenta? Sí o sí, cuando me ha pasado y me sigue pasando que por ahí uno entra al comercio y si uno no le dice nada de la aplicación Trazar, uno pasa. Digo, me parece que también está la conciencia ciudadana de que cuando vamos a un lugar la pidamos sin nadie nos dice nada cuando ingresamos, ¿no?
Sí, de ahí es responsabilidad tanto del comercio como el que entra de que se trace, que la trazabilidad sea con un medio electrónico, con sea el celular y demás, porque también pasa que algunos, yo lo he visto, digamos, particular que por ahí siguen con una hoja o sí, que hacen la travesía, pero bueno, eso no queda registrado en ningún lado porque es algo particular de ellos. Entonces, claro, en general, sí o sí tiene que ser con un medio, con un celular, con un iPod, con lo que fuese que uno pueda tener la aplicación. Tiene que ser la trazabilidad y pedirle en los lugares que no la piden, pedirle para que lo registren.
Así es. Bueno, Mariano, como siempre, muy atento, gracias por comunicarse y darnos esta posibilidad de desmenuzar acá envasado por Radio Nacional.
No, cuando guste, sí, bueno, a disposición para lo que necesite.
Muchas gracias, Mariano, buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo.